Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar esta mañana aquí con dos motivaciones principales. La primera, darle las gracias y hacerle un reconocimiento a la maestra Delfina Gómez Álvarez, que sepa que los senadores de Morena seguimos acompañándola en su lucha por la justicia, por la democracia, por la honestidad, y que esto aún no se ha acabado. Que hay un proceso abierto y que lo estamos siguiendo muy de cerca para que las autoridades cumplan con su papel y asuman su responsabilidad histórica frente a la consolidación democrática de este país. Maestra, bienvenida al Senado, es un gusto tenerla aquí y estamos con usted porque coincidimos que la esperanza se defiende. Y el segundo tema por el que estamos aquí hoy y que nos hizo favor la maestra Delfina de acompañarnos es el siguiente, y déjenme contárselos de manera muy coloquial y muy rápida. A las 8 de la mañana del 4 de junio, cuando estuvimos acompañando a la maestra a emitir su voto allá en Texcoco, y durante todo ese día, como observadores electorales que estuvimos varios senadores de Morena, yo me sentí como en casa. Y me sentí como en casa no solamente por la hospitalidad de los mexiquenses, me sentí como en casa porque de repente pensé que lo que yo pensaba que solo ocurría en Chiapas, pues lo estaba empezando a ver también en un estado tan grande, tan importante del centro del país, como él es el Estado de México. Yo pensé que esas trampas, esas triquiñuelas, ese fraude electoral, ya solo existía en aquellos lugares tan lejanos como Chiapas, y no es así. Por eso es que el Estado de México y Chiapas tienen tanto que ver. Se presentaron las mismas situaciones en la elección del Estado de México que la elección intermedia del 2015 en la que participó Morena en Chiapas. La intromisión del gobierno federal, la intromisión del gobierno local, la omisión de los órganos electorales ante las prácticas fraudulentas y toda la serie de mapacherías denunciadas por los ciudadanos en medios y en redes sociales, y el cinismo de quienes quieren hacer creer a la gente que todo eso es normal y que entonces no vale la pena participar y que siempre van a ganar los mismos porque ellos saben hacer trampa. Y hay que dejarlo claro, los resultados de la jornada electoral siguen impugnados, pero nos han llevado a una serie de reflexiones. Y una de esas reflexiones es la siguiente. Cuando empezamos a ver estos comportamientos atípicos ya después de la elección, veíamos similitudes entre lo que pasaba en Chiapas y lo que pasó en el Estado de México. Déjenme darles un par de datos. En 2015, en Chiapas, en la elección local, hubo 721 secciones electorales con más del 70% de participación y más del 70% de votos a favor del candidato o los candidatos del PRI y del Verde. Es decir, dos variables: alta participación, alta concentración del voto a un solo partido. Y entonces, cuando vemos en el Estado de México que hay similitudes, porque en el Edomex hubo 179 secciones con participaciones arriba del 60% y concentraciones de votos arriba del 60% para el candidato oficial, entonces dijimos, aquí hay algo raro. Ahora, ¿qué une o qué coincidencias hay en estas secciones de alta concentración y alta participación? En la mayoría de los casos, en esas secciones, no hay internet. Yo no diría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene muchísimo que ver, porque creemos nosotros que hoy la oscuridad no es los lugares donde hay luz o no, es donde hay internet o no. Con internet se pueden hacer denuncias, con internet los propios funcionarios de casilla pueden avanzar mucho más rápido en los procesos de conteo. Vaya, el internet le da certeza a los resultados electorales. Por eso es que si queremos que la elección del 2018 sea ejemplar y no se repita la compra, la coacción de votantes en las casillas, es urgente que el Instituto Nacional Electoral fortalezca la capacidad de los funcionarios y de toda la ciudadanía para que puedan exhibir y denunciar irregularidades electorales en tiempo real. Y eso solo ocurre con internet. De eso se trata la serie de medidas legislativas que vamos a presentar el día de hoy. Sin internet hay fraude. Podemos llegar ya a esa conclusión. Sin internet, las posibilidades de la compra, coacción del voto crecen exponencialmente. Por eso en el Senado estamos convencidos que al tener un internet de libre acceso en todos los centros de votación, entonces los funcionarios de casilla y la gente podrían utilizar diversos mecanismos de denuncia y control electoral que disminuirían las trampas del PRI y del Partido Verde y de todos sus aliados. Quienes impulsamos la iniciativa Sin Internet Hay Fraude sabemos que el derecho al acceso de internet, que además ya está en la Constitución, tiene un enorme potencial para proteger otros derechos, entre ellos el derecho que tenemos todos los mexicanos y las mexicanas a elecciones libres, pacíficas y sobre todo confiables. Por eso es la iniciativa Sin Internet Hay Fraude. Lo que arranca es una serie de proposiciones y exigencias políticas tanto al Consejo General del Instituto Nacional Electoral como al Instituto Federal de las Telecomunicaciones para que tomen las medidas necesarias que garanticen que todas las casillas en la elección del 2018 tengan acceso a internet libre y que los funcionarios electorales tengan al menos un teléfono inteligente incluido en la paquetería electoral que les permita el envío de denuncias e irregularidades en tiempo real. Así como a quien haya sido funcionario de casilla en esta sala lo sabe, le llega a uno el paquete completo con las boletas, las urnas, los crayones, que les llegue ahí, y junto con ello, desde luego, previamente una capacitación, un teléfono inteligente. En todos y todas, absolutamente todas las casillas de todo el país. Después de la elección de 2015, el consejero electoral Ciro Murayama dijo, ahí en la sala de sesiones del Consejo General del INE, es muy doloroso que se vuelva a hablar de fraude electoral en México en pleno siglo XXI. Y podría estar hablando del Estado de México o de Chiapas. Pero es más doloroso, y será más doloroso, que el INE se niegue a invertir los recursos necesarios que tiene para armar a los funcionarios de casilla con las herramientas para inhibir la operación de mapaches priistas, verdes y de todos los otros colores, y también armar a la ciudadanía para que pueda hacer la denuncia. Esta es la hora en la que la tecnología puede ser el elemento para que ponga fin a la mapachería electoral. Si somos responsables y le apostamos a la tecnología y a la prevención, entonces la democracia que todos deseamos estará en nuestras manos realmente cuidarnos. Es hora de poner fin a que la oscuridad que significa una casilla sin internet siga determinando en gran medida los resultados de elecciones tan importantes como la del Estado de México. Por eso estamos hoy aquí y por eso nuevamente le agradezco enormemente, con todo mi reconocimiento y respeto a la maestra Delfina, que nos haya acompañado. Muchas gracias. Y cedo el uso de palabra a la maestra Delfina Gómez.
Muy amable, gracias. Bueno, buenos días a todos ustedes, medios de comunicación. Quiero agradecer en primera instancia a nuestro senador Robledo Zoé, quien tuvo la gentileza de invitarme a esta presentación que se va a hacer precisamente ante el Senado, porque es un tema que no solamente incide o afecta en el Estado de México, sino a nivel nacional. El interés de este tema tan relevante y que tanto daño nos ha hecho a los ciudadanos a lo largo de lo que es nuestra historia, precisamente es este fraude electoral. Aprovecho también para decirles que de verdad reconozco esa congruencia que tiene el senador sobre lo algo que Morena va a defender y seguirá promoviendo, que es la honestidad y la transparencia, y que hoy presenta esta iniciativa Sin Internet hay Fraude, que precisamente busca prevenir las prácticas corruptas que tanto han lastimado a la democracia en nuestro país. El Estado de México es muestra de este acto. Efectivamente, los ciudadanos mexiquenses fuimos testigos y víctimas de las prácticas políticas corruptas de siempre, quienes engañaron y defraudaron a la ciudadanía al no garantizar una elección libre y limpia. Vimos de todo en la elección del Estado de México. Fue una contienda de Estado orquestada desde la oficina de Peña Nieto para favorecer a su primo. En redes sociales, que fue algo que a nosotros nos favoreció, nos fortaleció en esa democracia, los mexiquenses, ciudadanos libres, denunciaron todas las trampas del PRI que enfrentaron, pero lamentablemente no hubo eco, ni menos justicia. Hoy que escucho al senador Zoé, aplaudo ese esfuerzo de combatir y prevenir otra traición al pueblo mexicano, con algo tan simple pero tan importante como el acceso a Internet en las casillas de votación. El Internet efectivamente será el ojo ciudadano y será la mejor herramienta de denuncia. Ojalá que de verdad esta iniciativa se le dé celeridad, porque sirve para anticiparnos de nuevas trampas de los políticos corruptos del PRI y de sus aliados. Por ello, hoy de verdad me sumo a esta innovadora iniciativa y estoy segura que será una herramienta ciudadana muy valiosa para todos nosotros los mexicanos. Y aprovecho efectivamente en decirles que si bien esta contienda electoral del Estado de México efectivamente nos deja grandes muestras de muchas situaciones que tenemos que resolver, una de ellas efectivamente es la conectividad. Habiendo Internet, obviamente vamos a minimizar todas las tramperías que han hecho estos partidos. Y también junto con ello está la pobreza. Si nosotros podemos analizar precisamente los municipios en donde hubo este fenómeno que decía aquí el compañero senador, de mayor número de participación, entre comillas, y mayor número de votos hacia beneficio de estos partidos, si los analizamos son precisamente municipios que están sumidos en la pobreza, que están sumidos en esa falta de ese derecho a la comunicación, y que esta acción que hace nuestro compañero va a permitir precisamente darles esa equidad. ¿Qué es lo que estamos exigiendo y seguiremos exigiendo? Esa transparencia. Si queremos, yo sí he dicho y vuelvo a decir, yo sí quiero creer en las instituciones. Yo sí, como muchos ciudadanos, anhelo a que las instituciones electorales, los tribunales, realmente hagan su trabajo. Y por ello aprovecho a este medio y de verdad lo agradezco, para decirles a todos los mexiquenses, a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, a nuestros mexicanos, que de verdad es importante nuestra participación. Algo que han querido hacer es acabar matando la esperanza de muchos ciudadanos. Y desde aquí les decimos que Morena, senadores, diputados, militantes, simpatizantes, jamás vamos a dejar de luchar por lo que Morena está seguro de lograr y anhelar, que es la transformación de nuestro país. Y por hoy a todos ellos les decimos que aquí estamos en pie de lucha, que esto que hace nuestro senador es una de las precisamente acciones que muestran que Morena sigue en pie de lucha, que Morena seguirá trabajando, y que yo agradezco aquí a los senadores, a los diputados, insisto, a los militantes que me han dado y refrendado su apoyo en esta lucha, porque seguiremos luchando para que se reconozca el triunfo que por justicia corresponde a Morena en el Estado de México. Y pues enhorabuena, me sumo a esta iniciativa y lo que podamos ayudar, estamos a tus órdenes, y también que me sumo a esa petición que las instituciones del INE logre asignar recursos a donde debe de ser, mayor capacitación, mayor entrega de equipamiento y mayor transparencia. Muchas gracias.
Gracias, maestra. Gracias. Y bueno, estamos abiertos a preguntas.
Sí, senador, tenemos registradas al momento tres preguntas. La primera de ellas es de Víctor Mayén, de Capital México.
Buenos días.
Son dos preguntas concretas para la capitana. La primera es, ¿usted piensa que en el pasado proceso electoral, si hubiera habido conectividad en aquellas casillas en donde no la hay, oposición, adhesión, como quiera llamarle en Morena, de Lino Corrodi, el creador de Amigos de Fox, para este proyecto de Andrés Manuel López Obrador en busca de la presidencia de México, tomando en cuenta los antecedentes electorales de Lino Corrodi, acusado de rebasar, acusado por delitos electorales en aquel momento en esa elección, en donde Fox llegó a ser presidente de la República. Realmente es una buena suma para Morena, no le va a restar votos o le va a restar credibilidad ante la sociedad mexicana.
Gracias. Bien. Perdón. Miren, en lo que se refiere a que en la primera pregunta que hace Víctor, si yo considero que uno de los factores esenciales fue efectivamente esa conectividad, incluso yo me atrevo a decir que se pudo haber logrado de manera mayor los resultados, junto con también, no hay que perder de vista, que también, insisto, está el factor de la pobreza. O sea, mucha gente, lamentablemente, por esa situación de esa falta de recursos, pues tiene que poner a prueba a lo mejor su dignidad y tiene que a veces ofrecer esa venta de conciencia, de libertad, de dignidad, por la falta precisamente de mejoras o mejores oportunidades en su calidad de vida. Entonces, claro que sí, yo estoy convencida y por eso estoy aquí, de que la conectividad nos va a permitir fortalecer. Claro ejemplo es lo que ustedes viven como medios de comunicación también, en donde en las redes los ciudadanos están muy atentos. Tuvieron la oportunidad, ellos nos mandaban las fotos de las sábanas, nos mandaban información sobre acciones inadecuadas que se hicieron, como la compra de votos, como el acarreo, como el denunciar que los llamaban por teléfono en las altas horas de la madrugada a nombre de Morena y que jamás fue cierto, que es algo que tienen que explicar las autoridades, como el cuando pusieron las cabezas de cochino en algunas oficinas y que también los ciudadanos se hicieron partícipes y nos mandaban información, el que la FEPADE llegó a sus domicilios a decirles que se tenían que presentar con su abogado porque tenían que hacer una declaración y que eso provocó un miedo en muchos de nuestros representantes. Todas esas acciones fueron gracias a la denuncia también de los ciudadanos. Por ello, esa conectividad, claro que sí es importante y yo estoy convencida de que sí daría mejores resultados o daría mejores resultados. Y en lo que se refiere a la adhesión de Lino, finalmente es Morena, uno de los principios que tiene es precisamente el ir uniendo o el ir conjuntando a ciudadanos que tengan una buena voluntad, que tengan un principio de efectivamente lo que queremos hacer, acciones tendientes a lograr una transformación de nuestro país, y que tiene también establecido los principios Morena, que yo creo que aquel que quiera sumarse pues va a tener que pasar esa prueba de fuego. Yo te puedo decir que en Morena no somos agencia de colocaciones de empleos, no somos tampoco una agencia de cuestión de banco para dar dinero. En Morena lo único que pedimos a todo aquel que se quiere sumar a este esfuerzo es que tenga la conciencia de que hoy más que nunca nuestro país necesita efectivamente de esa suma de esfuerzos. Estamos en una situación en donde, más allá del interés personal, más allá del protagonismo personal, tenemos que pensar en qué está pasando en nuestra sociedad. Y si estos ciudadanos realmente vienen con esa intención de querer sumar esfuerzos, de querer ser parte de esta historia, de esa transformación, bienvenidos. Sobre el camino pues, se va viendo la situación de los intereses y bueno, ahí Morena, insisto, tiene muy bien establecidos los principios, que el que no está dentro de esos principios, pues obviamente por naturaleza no continúa.
La segunda pregunta es de Carlos Cordero, de la agencia Cuadratín.
Buenos días. Senador, en su iniciativa que está por presentar, ¿tiene usted contemplado cuánto incrementaría el presupuesto que se le tendría que aprobar al INE para una elección madre de todas las batallas que sería la del próximo año? Si puede precisar. Y otra pregunta, tenemos ya en la elección presidencial de 2012 ya teníamos, las redes sociales jugaron un papel muy importante. A través de redes sociales se denunciaron varias prácticas de compra y coacción de votos, sí. Sobre las tarjetas Monex, si mal no recuerdo, sobre las tarjetas Soriana, sobre esto. Sin embargo, ya las autoridades, después del proceso postelectoral, las autoridades electorales las tomaron, esos videos, esas denuncias, las tomaron como pruebas de indicios, no fehacientes. ¿Qué opinión sí. tiene al respecto?
Sí, muchas gracias. Mira, digamos que, y bueno, le damos la bienvenida a la diputada Paola Félix Díaz, que nos acompaña también. A ver, lo dividiría en dos partes. Primero, yo creo que no implicaría un gasto adicional. El INE, que ya recibe un presupuesto muy grande, mucho de ese presupuesto que se utiliza en pauta comercial, en spots, no de los partidos, sino del propio instituto, y en otros temas, por ejemplo, yo celebré que detuvieran la creación, la construcción de su edificio, teniendo retos como estos, que para la democracia son más importantes a que los funcionarios electorales tengan oficinas más amplias o más bonitas. Creo que tiene que ver con más bien una redistribución de sus propios recursos. Y creo que tienen lo suficiente para hacerlo en términos de una sola cosa, que sería lo único que tendría que gastar el INE: el hardware, es decir, el dispositivo que tendrían que tener los funcionarios de casilla para poder incluso estar haciendo una transmisión en vivo desde la casilla de todo el proceso, y que un ciudadano pudiera ingresar con el número de su sección y el número de su casilla a ver cómo va el proceso, si está fluyendo o no, etcétera. No creo que se le tuviera que asignar dinero adicional. Puede haber una redistribución de lo que ya tienen. Ahora, sin duda, un dispositivo que no tiene conexión a internet pues no sirve de nada. Sin embargo, ahí hay dos esfuerzos del Estado mexicano muy prometidos desde hace mucho tiempo, que tendríamos que ponerlos a funcionar a favor de la democracia. El primero, México Conectado, 100,000 puntos en todo el país de conexión a internet. Una parte de la iniciativa lo que implica es que la selección del lugar de las casillas, si la geografía lo permite, o sea, si está cerca y es céntrico para que pueda llegar la gente a votar, pues se instale ahí. Porque hemos visto ya casos en donde hay puntos de México Conectado en una sección, pero instalan la casilla en otro lugar lejos, donde ya no llega esa señal de internet satelital. A mí se me hace muy raro y muy sospechoso que un esfuerzo tan grande de tener 100,000 puntos de conexión a internet en lugares públicos no se utilicen para el proceso electoral. Fíjense, digo, está muy chiquito, pero esto es lo que encontramos en Chiapas. Los puntos azules son puntos de México Conectado y los puntos rojos los lugares donde hubo casillas. No coinciden. Y a mí me parece que está raro que no coincidan. Porque puede ser un edificio que está a 100 metros de uno del otro, pero ya con eso la conexión se terminó. Y el segundo, la red compartida. Una de las grandes promesas de la reforma de telecomunicaciones. Que iba a haber internet libre para gratuito, vaya, y puntos en todo el país. Que con la red compartida México por fin iba a tener un ecualizador democrático en el sentido de que todos iban a tener acceso a internet. Bueno, ¿cómo van? La red compartida estará lista, se puede echar a andar, puede utilizarse y estrenarse para la elección. Me parece que ese sería una utilizarla realmente para algo, un bien público, utilizarlo para algo de la mayor relevancia para todo el país. Entonces no es un asunto de gastos adicionales. Pero aunque hubiera algún incremento después de la redistribución y la priorización de esto, creo que vale la pena, porque a final de cuentas ya en el acumulado nos han salido tan caras las elecciones, su organización, la credencialización y demás, que es un desperdicio que a la hora de la hora, pues en estos puntos de total oscuridad de conectividad, pues pasen estas anomalías. Nadie puede pensar que es normal que en el Estado de México haya habido secciones que salió muchísima gente a votar espontáneamente, y que salió muchísima gente a votar solo por el mismo partido, y que coincidentemente son lugares pobres y sin internet. Entonces, nada más para terminar, no creo que sea un tema, creo que hay el presupuesto suficiente y hay una infraestructura muy anunciada y muy difundidas respecto tanto a México Conectado como a Red Compartida, que se podrían utilizar justamente para esto.
La última pregunta, senador, es de Adrián Ojeda, del portal CCO Noticias.
Buenos días todavía. Senador, profesora, yo tengo la siguiente duda. Ustedes hablan que en Morena están llegando los que piensan bien en México, pero pues piensan bien ahora, porque anteriormente, le voy a mencionar solamente tres casos, ya mencionó el compañero Antonio Mitterino Corrodi. Está también Ricardo Monreal, quien fue el principal operador de los procesos electorales cuando Salinas fue candidato. O sea, se le conocía como el principal mapache, Ricardo Monreal, actual delegado de la Cuauhtémoc. Y está Emmanuel Bartlett, actual senador, quien él acaba de anunciar la semana pasada que los resultados de las elecciones cuando Salinas era candidato, perdió, y ahora ya está redimido porque está con Morena. Eso es por un lado. Por el otro, dicen que las redes sociales no actuaron completamente en todas las entidades. Yo puedo decirle, aquí está otro compañero también del Estado de México, que en la zona sur, donde casi no hay internet, varios nos estuvimos informando con colegas por celulares con datos, de datos, porque en realidad tendría que irse a un punto, como un kiosco, porque en sí, en las casetas no había señal. Cada quien sabe en su territorio dónde hay señal. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Por un lado, y también se acusaba de que había compra de votos. A mí me tocó en Toluca ver cómo gente de su partido daba 500 pesos por el voto a favor suyo. Yo estaba ahí, no lo estoy mintiendo, era atrás de Walmart, que está sobre Alfredo del Paso. O sea, ¿qué es lo que van a hacer en realidad en Morena para en sí que la gente le crea que sí hay personas destacadas? O sea, hay muchos señalados con tache, les vuelvo a repetir, Ricardo Monreal, el senador Bartlett y Lino Corrodi. ¿Qué es lo que piensan hacer? Y senador, referente a lo que acaba de mencionar, ¿cuál va a ser la insistencia ante SCT, sobre todo para otorgar las licitaciones para empresas que de veras den el servicio completo?
Sí. Mire, respecto a la primera de las personas que se están sumando, adheriendo o uniendo, yo insisto, tiene que haber esa apertura. O sea, yo lo digo de manera personal, tiene que haber esa apertura, porque nos queda claro, a mí me queda claro, que solamente si realmente se quiere ganar un proceso, tiene que haber la suma. No podemos también cerrarnos a decir si tú sí o tú no, salvo algunas situaciones. Sí, o sea, quien sea, pero también como se ha señalado por parte del dirigente, obviamente, pues a Salinas de Gortari, ni se piensa, ¿no? A Fox, pues obviamente tampoco. Pero en otros aspectos yo creo que sí es importante, sobre todo porque, insisto, ahorita lo que, más allá de las situaciones personales o lo que tengamos como intención, viene una cuestión de proyecto de nación, que con sus salvedades sí tiene uno que establecer de manera clara y precisa cuáles son las reglas del juego. Yo cuando entré a Morena me dijeron, maestra, a ver, aquí es esto, y usted le entra o a lo mejor no coincide con la filosofía, pues entonces no tiene que estar, ni tiene que estar aquí. Es lo mismo que pasa con los que se van adheriendo. Respecto a la situación de las acciones, a mí algo que ahorita me preocupa un poco es esa compra que comenta usted de Morena, porque es algo que no tenemos. O sea, yo le he dicho, Morena lo único que tiene es su voz y su andar, mover conciencias. No queremos comprar conciencias, no, a mí no me gusta eso. Y sí valía la pena una denuncia, porque algo que tenemos que hacer nosotros es precisamente limpiar y limpiando. Si estamos hablando de eso, ahorita para que ahorita ya platicamos, y porque a mí sí me daría gusto dar ese seguimiento, porque es algo que no tenemos que permitir. De otra manera estaríamos siendo igual o peor, porque si no estamos practicando con el ejemplo, entonces estamos cayendo en una deshonestidad. Y en lo que respecta a que efectivamente no hubo esa conectividad, mucha gente, yo insisto, aparte de la conectividad que no hubo en esos lugares, también la pobreza es sumamente importante. Mucha gente precisamente por esa necesidad vende su dignidad por unos pesos, sin pensar en que eso le va a costar 6 años de atraso. 6 años en no tener buenos servicios médicos, en no tener una buena calidad educativa, en no tener una mejor seguridad en transporte, en no tener mejor una movilidad, en no tener empleos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos trabajando, y por ello yo insisto, claro que lo que aquí comenta el senador sí es posible. Efectivamente es algo que se han dado el lujo de estar presumiendo de la conectividad y de los puntos que ya establecieron. Pues que le den funcionalidad, que los apliquen en todos los rubros. Sí, gracias.
Muchas gracias. Y sí, y nada más para ahondar en eso, es justamente de lo que se trata. Por ejemplo, que un RG o un RC pueda hacer una denuncia o hacer una incidencia electoral, pasa por la posibilidad de hacerla no solamente tomando una fotografía y demás, sino de enviarla. Y vaya, la tecnología, los sistemas se están abaratando y sería muy fácil realmente poder tener una plataforma en la cual los RCs, los RGs estén acreditados y puedan estar no solamente llenando las incidencias, sino además aportándole adicionalmente fotografías y demás, de manera oficial, no para que pasara esto de, en donde después dicen, bueno, esas fotografías no pueden utilizarse como prueba. Ahora, creo que hay un elemento sobre lo que mencionas que es importantísimo. Si esta causa de sin internet hay fraude prospera, sin duda tendríamos que exigir de la misma manera que hubiera licitaciones transparentes y demás. No se vaya a convertir en un negociazo de alguien que va a ir a vender los dispositivos, ¿no? Pero mira, si un país como el nuestro pudo comprar y distribuir 10 millones de televisiones para hacer la transición digital terrestre, no podemos, de verdad, como país, como nación, para defender nuestra elección, para dar más certeza, para poder recuperar esa confianza que la gente ha perdido en los procesos electorales, poner un teléfono inteligente en las manos de cada presidente de casilla. Me parecería que limitarnos en eso, pero en lo otro decir, no, sí podemos, 10 millones, nadie lo había hecho en el mundo, 10 millones de televisiones, 10 millones de dispositivos gigantescos y demás que se repartieron en todo el país, y esto no lo podemos hacer. Yo creo que es no queremos hacerlo, y si no lo queremos hacer, es por algo. No me cabe duda que una elección, para todos, es más certera, más confiable, si hay la certeza de que va a haber un dispositivo desde el cual los resultados, el proceso se puede estar monitoreando, y aunado a eso la conectividad para que funcionarios, representantes de casilla y ciudadanos estén reportando lo que están viendo, es mucho mejor para todos. Y estoy seguro que si esto ocurre en la noche primero de julio del 2018, en la noche ya tendremos el resultado. Y yo ya sé quién va a ganar, no se los adelanto para no arruinarles la película. Gracias.
Muy amable, gracias.
Sí, a ver.
Así que bien.
Despiértala, John. Gracias.